Bien, mis hermanos, porque es importante que en medio de la iglesia haya un ejemplo. Ejemplo de los ancianos. Hermanos, porque cuando no hay ejemplo de líderes maduros, la iglesia sufre falta de liderazgo, falta de crecimiento, decisiones sin sabiduría, falta de ejemplo para las ovejas, mis hermanos. Tal pastor así, hermanos, ¿qué tipo de ovejas produciría siendo un mal ejemplo? No, porque si los ancianos son un modelo, los ancianos son un ejemplo para el pueblo de Dios de cómo vivir a Cristo, ¿qué pasa cuando tenemos ancianos faltos de carácter, faltos de madurez, faltos de experiencia? Iglesia, mis hermanos, que no, en la que no se tiene en cuenta la vida, la experiencia, la madurez para los ancianos, son iglesias que terminan sufriendo la inmadurez, sufriendo la falta de disciplina de estos hombres. Entonces, mis hermanos, uno por eso ve en muchos lugares pecado entre los líderes de la iglesia, entre los pastores, entre los ancianos, escándalos que provocan escarnio al nombre de Cristo. Uno también, mis hermanos, puede ver a veces un pueblo que se descarría. Por ejemplo, en la época del sacerdote Elí, uno ve que lo que estaban haciendo los hijos de Elí llevaba el pueblo de Dios a menospreciar los sacrificios al Señor, el pecado que ellos estaban haciendo contra Dios, la falta de ejemplo de ellos, como estaban pecando con las mujeres frente a la tienda y abusando las ofrendas. Eso finalmente, mis hermanos, llevaba al pueblo a despreciar al Señor. Tal vez algunos estaban dejando llevar las ofrendas. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, también el libro de Reyes, mis hermanos, el ejemplo de los reyes. Cuando vio un rey bueno, el pueblo seguía al Señor, servía a Dios. Cuando había reyes que se desviaban, desviaban el corazón del pueblo de Dios. No, por ejemplo, tenemos a Jeroboam. Cuando el reino se dividió en dos, estaba Roboam, el hijo de Salomón, y Jeroboam. Jeroboam, cuando el reino se dividió, para que el pueblo no volviera, por causa del templo, no volviera a su corazón al hijo de Salomón, ¿qué hizo? Puso dos becerros de oro en Betel. Y así desvió al pueblo de Dios de la adoración al Dios verdadero. O miren el desperto, el neófito, el falto de experiencia y sabiduría, que no pidió como su padre servía a Dios, o Roboam, que cuando el pueblo vino a pedirle que le bajara los impuestos, que no fuera tan duro como su padre, en vez de escuchar el consejo de los ancianos, la gente madura, con experiencia, que hizo él, escuchó el consejo de los jóvenes. Y el reino terminó dividido en dos. Creo que era juicio de Dios también, pero también fue por la inmadurez, que Dios usó la inmadurez de este hombre, por su falta de sabiduría. Entonces vemos cómo líderes inmaduros o líderes desviados pueden afectar el pueblo de Dios y desviar su corazón. Líderes inmaduros, líderes faltos de carácter, el carácter de Cristo y la vida de Cristo terminan dividiendo el pueblo de Dios también en nuestros días, hermanos, arrastrando a la gente detrás de ellos mismos, terminan llevando al pueblo de Dios lejos de Dios. Dios lo pone para que lo representen a él y lo lleven a él, y muchos terminan llevándolo a otros pastos, lejos del Señor. Ahora, ¿cuántas congregaciones, mis hermanos, no han sido divididas por eso? ¿Cuántos hemos conocido iglesias divididas por sus líderes? ¿Cuántos no se desviaron y terminaron, por ejemplo, en falsas doctrinas de esos líderes por su falta de preparación, de madurez, de carácter? Y aún cuántas congregaciones, hermanos, no se acaban. Yo creo que nuestros días, ¿cuántas congregaciones no cierran sus puertas por el mal liderazgo, el mal ejemplo o el pecado de los líderes? Porque no son ejemplos. Entonces los pastores tienen que liderar el pueblo de Dios, perdón, antes que con sus palabras, tienen que hacerlo con su ejemplo. Es un liderazgo bíblico. Entonces, el carácter probado, una vida piadosa. Si están casados, con una buena relación o ejemplo, relación familiar, mis hermanos. Eso es parte de esa vida de liderar a otros, para mostrar a otros cómo vivir para el Señor. Y no vale decir como muchos dicen, hermanos, porque muchos se excusan con esto: no me miren a mí. No hay que mirar al hombre, hay que mirar es a Dios. Y sí, hermano, hay que mirar a Dios. Pero Dios quiere hacerse visible en medio de su pueblo por medio de un liderazgo bíblico, un liderazgo ejemplar. Entonces, los pastores también tienen la responsabilidad de representar al Señor delante de su pueblo, de su iglesia, por medio de tomar decisiones también para el bien de su pueblo. Entonces, por un lado, con el ejemplo, pero también tomando decisiones
sabias, mis hermanos, bendiciones que llevan a las personas al Señor.
Entonces, miren 1 Timoteo 5, 17. En el Timoteo 5, 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Solo está ahí, mis hermanos, para el punto que queremos resaltar. Esa palabra, que gobiernen bien, esa palabra puede traducirse como dirigen, conducen, manejan bien. En 1 Timoteo 1, 7, mis hermanos, también dice: porque es necesario que el obispo sea reconocible como administrador de Dios. Entonces, es un administrador de Dios para su pueblo. Entonces, los ancianos son administradores de la casa que le pertenece a Dios, que es la iglesia, en ese caso la iglesia local. Entonces, estas palabras que estamos viendo, mis hermanos, son importantes. Significan que los ancianos están puestos por Dios para cumplir un rol de liderazgo en su iglesia, de conducir su pueblo, de guiar el pueblo, de establecer ciertos asuntos, de conducir, de manejar, de administrar. Porque tiene que hacerlo con el ejemplo, pero también tiene que hacerlo en asuntos prácticos que tienen que ver con la iglesia. Por ejemplo, organizar las reuniones, los horarios, qué reuniones va a haber, cuándo van a ser los discipulados, cómo se va a ordenar la reunión, porque esto primero, porque hay más cosas que no están escritas en la Biblia, pero que nos ha dejado estos principios. Pero las cosas tienen que ser ordenadas, tienen que ser establecidas, tienen que ser conducidas. Y es muy importante el rol de los ancianos. Dios establezca, muestra claramente al pueblo de Dios cómo deben llevar a cabo las reuniones del pueblo de Dios para la edificación del pueblo. Tienen que administrar sus asuntos, poner orden en las reuniones cuando hay desorden, ¿no? Para que el pueblo de Dios pueda adorar a Dios y servir a Dios de la manera que Dios lo llamó. También hay que tomar decisiones financieras sobre a quién se va a ayudar, de los pobres, cómo se van a gastar los dineros que están entrando en la iglesia, cómo se va a administrar. Obviamente están ahí los diáconos, que son los que llevan la administración, pero decisiones lo toman los ancianos. Los diáconos se encargan de administrar las ofrendas, pero los ancianos se encargan de dirigir y aprobar las cosas que se van a gastar las ofrendas. ¿Cómo se va a manejar todo eso? ¿Qué necesidades hay? ¿Qué compras hay que hacer? ¿No? Pues para eso también están los ancianos. También hay que administrar la disciplina de la iglesia. Imagínate que vamos a entrar, si Dios quiere, el próximo viernes. Entonces, son encargados de administrar la disciplina conforme a las escrituras. Y de, mis hermanos, dirigir o encaminar los diferentes ministerios que hay en la iglesia local, para que haya orden, para que sean para edificación, para que cumplan el propósito de Dios. Entonces, parte de la tarea de dirigir, de conducir, de los ancianos. Lo hacen con su ejemplo, pero también en decisiones prácticas. Entonces, una de las responsabilidades que tienen los ancianos como administradores de la casa de Dios. Pues por eso, mis hermanos, que hace falta madurez. Porque hay gente que improvisa, gente que no sabe lo que hay que hacer, que no conoce lo que es la iglesia local. No sabe cómo se dirigen los asuntos, cómo se debe llevar a cabo una reunión. No, tienen personas que saben, que han estado tiempo en el ejército, que tienen madurez, tiempo, experiencia, que son formadas por Dios en ellos, con los años en la iglesia. Entonces, el primer punto, mis hermanos, la primera palabra, no, mis hermanos, liderar. Tienen que liderar con su ejemplo y los asuntos prácticos de la iglesia. Viene ese la anciano, líder, gobierno. Pero el segundo punto que dijimos que vamos a ver es supervisar. Ahí mi hermanita lo tiene claro, lo está anotando, muy bien. Pero aquí esta es otra palabra importante. 1 Timoteo 3:1 dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra sea, porque no es que el obispo sea. Entonces, obispado, obispo. La misma palabra, episcopo, literalmente en griego supervisor. Viene de dos palabras: la preposición epi, que indica sobre, y escopo, que es mirar, vigilar. Entonces se puede traducir como sobreveedor, el que mira por arriba. Pero no así por el que es orgulloso, ¿no?, sino que está supervisando, está mirando, está vigilando. Entonces, uno que vigila, uno que vela, uno que está atento, al cuidado de la obra de Dios en la iglesia local, ¿no? Que está ahí vigilando, mirando. Es una palabra que describe otro de los roles bíblicos que es importante para un anciano y, o pastor. Esa palabra, mis hermanos, uno que cuida, uno que vigila, uno que guarda el rebaño, uno que supervisa. Entonces, mis hermanos, él tiene que mirar, ¿qué tiene que mirar? ¿Hacia dónde? Primeramente, podríamos decir que mirar hacia adentro. Tiene que mirar o vigilar o velar hacia adentro de la propia iglesia local. Entonces, un pastor, un obispo, vela por las ovejas de Dios, las que él puso a su cuidado, como leímos antes. En Hebreos 13, 17 dice: obedezcan a vuestros pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no los es provechoso. Esa palabra que aquí traduce como ellos velan, la palabra agrupeo, estar sin dormir, ¿no? Entonces, vienen también dos palabras, cazar y sueño, que caza los sueños, ¿no? Se emplea metafóricamente de ahí que está vigilante, que está velando. Ese término, mis hermanos, no expresa simplemente a alguien que no duerme o que simplemente pasa en vela toda la noche, sino la actitud de vigilancia de aquellos, mis hermanos, que están dedicados a algo. O sea, es una dedicación, es como decir el vigilante. ¿Está dedicado a qué? A vigilar, a mirar. Entonces los ancianos velan, vigilan cuidadosamente sobre el pueblo de Dios, sobre sus almas. Nosotros hablamos también de mirar hacia adentro, no solo hacia afuera. Y eso implica un cuidado hacia adentro, lo que pasa en la iglesia local. Normalmente un pastor tiene que vigilar a las ovejas para que ellas, mis hermanos, no se alejen del rebaño, no se pierdan por despistadas, no se enreden entre los arbustos cuando están comiendo. Pues un pastor en lo natural tiene que estar vigilando a su rebaño. Ah, que cuido ovejas, me paso todo el día durmiendo bajo el árbol. No, un pastor no puede hacer eso. Tiene que estar atento a sus ovejas, para que uno se esté desviando, esté cayendo por un barranco, de ahí se cayó en el lodo, viene un lobo. Entonces tiene que estar viendo su rebaño. En lo espiritual, también los ancianos, mis hermanos, tienen que estar atentos hacia dentro de la iglesia. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica que un anciano vigile o esté mirando hacia dentro del pueblo de Dios? Eso implica corregir y disciplinar el pecado que ocurre en el pueblo de Dios contra Dios y de unos contra otros. No tiene que ver si las ovejas están peleando, si las ovejas están ahí como cabras. Entonces tiene que estar viendo el pastor: ay, mira, acá hay un asunto que tratar de pecado contra Dios, o acá hay un asunto que intervenir porque está creando un problema entre los hermanos, un escándalo, una situación, no se reconcilia. Entonces un pastor tiene que estar velando por esas cosas, tiene que estar mirando que haya paz en el pueblo de Dios, también para advertir a un pastor de los peligros, de cosas que están ocurriendo, y él tiene que estar ahí para advertir, para amonestar sobre conductas o actitudes que está viendo en medio del rebaño de Dios. Hermano, yo he visto que usted está haciendo eso con su familia, con su familia, usted dice eso. Hermano, esa actitud que tienen con los hermanos, eso entorpece la reunión. Hermanos, eso que hace usted en la reunión, distrae. Entonces, tiene que estar mirando usted, vigilando qué pasa, y amonestando, advirtiendo, corrigiendo asuntos que pasan hacia adentro. Entonces, un pastor o un anciano no puede estar mirando para otro lado cuando hay situaciones en medio de la iglesia. Tiene que entrar a tratar esas situaciones. Pero para darte cuenta, tiene que estar vigilando, mirando, con discernimiento espiritual. También tiene que estar velando por medio, por eso, justo de la oración. Porque un pastor ni se la sabe todas, ni las ve todas. Pero Dios, que ve todo y sabe todo, él puede orar a Dios para que os dé discernimiento qué está pasando en el pueblo de Dios, con qué está luchando el pueblo de Dios, qué pecados hay, qué situaciones hay, para orar para que Dios obre en medio de su pueblo, qué circunstancia, o también por las cosas que uno conoce, ¿no? Si uno está vigilando, uno puede orar: ah, por fulanita que está enferma, ah, por fulanito que tiene tal situación, ah, mira tal circunstancia que está ocurriendo ahora con los hermanos. Pero para eso hay que estar atento, uno puede ser indiferente, uno tiene que estar mirando qué está pasando. Eso también implica estar atento a diferentes ministerios también, velar en los ministerios, qué pasa en los ministerios, cómo se están desarrollando. ¿Están llevando a cabo la palabra de Dios como debe ser para que Dios sea honrado y la iglesia sea edificada? Entonces, a mí los ancianos no pueden decir, bueno, ya hay liderazgo en el ministerio, ya que eso vaya solo. No, los ancianos tienen que estar supervisando los ministerios, vigilando, mirando cómo van, cómo se desarrollan, ¿no? No controlando como si fueran todos los ministerios le pertenecen a los ancianos, no. Los ministerios tienen que desarrollarse, pero tienen que supervisar. Supervisar. Por un lado, un pastor tiene que estar atento también, mis hermanos, a los depredadores naturales de las ovejas. No solo en lo natural. Un pastor tiene que estar atento. ¿Por qué? Porque hay lobos, hay fieras que se quieren arrebatar las ovejas. Entonces tiene que cuidar el rebaño de Dios, mis hermanos, de lo espiritual. ¿De qué? Falsos maestros, falsas doctrinas que vienen a perturbar, a desviar, a llevar a las ovejas de Dios hacia caminos equivocados, buscando introducirse en medio del pueblo de Dios. Entonces, mi hermano, Pablo 10 de los ancianos en Éfeso, que eso iba a pasar y tenían que vigilar. Hechos 20:28. Si, por tanto, miren, que la palabra miren, vigilen, estén atentos, tengan cuidado de que ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los puso, miren, como obispos, vigilantes, como supervisores. Dios los puso como supervisores. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida, así que Dios lo puso para supervisar, para mirar, porque después de mi partida van a entrar en medio de ustedes lobos rapaces. Y no pueden quedarse dormidos, porque en medio del rebaño se van a introducir lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos, dentro de ustedes mismos, al ser líder de la iglesia, no tanto de los ancianos, o también podría ser de ancianos, ¿no? Dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras ti a los discípulos. Versículo 31. Por tanto, velad. Yo no pongo como episcopos porque van a venir lobos, por eso velen. No sé, duerman, vigilen, porque vienen los lobos y vienen por el rebaño de Dios. Entonces, como fue ese vigilar, ese supervisar implica proteger, implica cuidar. Entonces, los ancianos tienen que velar por la doctrina, ¿no? ¿Qué se está enseñando en la iglesia? Los hermanos que enseñan, porque no todos los que enseñan son ancianos. Y incluso también los ancianos tienen que velar que están enseñando los otros ancianos, ¿no? Claro que hay una confianza, hay una experiencia, hay un como un compañerismo, pero aún así, no hay que estar velando, o sea, que el hermano empieza a desviarse doctrinalmente, que el hermano empiece a decir cosas que no debe decir desde el púlpito, o esté diciendo cosas equivocadas. Para que lo que se enseñe, mis hermanos, ¿no?, lo que se practica, lo que se vive en la iglesia, sea conforme a la palabra de Dios. Hay que vigilar, hay que velar sobre las reuniones. Para que también los ministerios se desarrollen conforme, como decíamos antes, a la palabra de Dios. No hay una desviación doctrinal en los ministerios. O alguien introduciéndose en los ministerios para dañar la obra de Dios. Para que los que sirven sirvan conforme a la palabra de Dios. Y para que los ministros, ellos mismos, no se desvíen de las sagradas escrituras. Los ancianos son supervisores que tienen la guía, tienen que seguir el manual en las escrituras de qué debería estar pasando en la iglesia. Y cuando les sale una desviación, ellos tienen que estar atentos a qué está pasando. Entonces, como buenos administradores, ellos tienen que estar supervisando que el pueblo de Dios no sea desviado, ni por ellos mismos, ni por personas que vienen de afuera. Entonces, los ancianos, mis hermanos, ven algunos seducido por la falsa doctrina. Por ejemplo, dice Pablo a Tito, en Tito 1:9, también hablando de los ancianos, que el anciano tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estamos hablando de lobos, tratando de cuidar el rebaño, porque veo por lo que va a haber gente con dudas, va a haber gente que está desviando. Yo tengo que estar lleno de la palabra de Dios, ser fieles administradores y retenedores de la palabra de Dios para convencer a los que contradicen. Pues tienen que vigilar, y cuando ven eso, tienen que actuar con la palabra de Dios. Pero como decíamos, esto no solamente pasa entre las ovejas, también están los lobos. También están los lobos, hermanos. O sea, me dice en Tito 1.9, el retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda frotar con fan de enseñanza y convencer a lo que contradice. ¿Por qué? Porque hay muchos contumaces. Ahí vamos hablando de los hermanos. Está hablando aquí de los que estaban desviando, esa gente que tiene que convencer. ¿Quién estaba desviando el pueblo de Dios aquí? Pedrito tiene que convencerlos. ¿Por qué? Porque hay contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, están los judaizantes, los falsos maestros judaizantes, queriendo desviar las iglesias, a los cuales es preciso, y ahí viene la misma tarea, hacia afuera, taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, la mayoría de las veces, mis hermanos, detrás de una falsa enseñanza como se ve aquí, que hay falsos maestros, hay lobos. Por lo cual los maestros tienen que estar atentos en oración, pero también vigilantes a que no se introduzcan falsas doctrinas promovidas por falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Entonces, ¿cómo tienen que hacer los ancianos? Los ancianos tienen que discernir. No, yo no veo YouTube, yo no veo que está pasando por allá, no escucho lo que se habla. No, el pastor tiene que estar atento. ¿Qué? ¿Cuál es la corriente que está dando vuelta por él? ¿Cuáles son las falsas enseñanzas de moda? Discernir estas falsas enseñanzas. Poder discernir cuando algo que está hablando parece verdadero, pero es falso. Poder también retener la palabra fiel, no solo para enseñársela a otras que están desviando, sino para él mismo poder discernir. Vigilar, porque también eso, esa vigilancia implica discernimiento. Se está dando otra cosa en medio de los hermanos. Ah, yo dije que aquí hay judaísmo. O aquí hay tal falsa doctrina. O acá están negando la salvación por fe. Entonces tiene que discernir falsas doctrinas, discernir falsos maestros, denunciarlos también para que el propio Dios los conozca. Mira, ahí viene el lobo. No escuchen, ese es un lobo. Cuidado con esos lobos y con esa falsa doctrina. O también tiene que advertir al pueblo de Dios sobre esos falsos vientos de doctrina que andan soplando alrededor de la iglesia. Hermanos, cuidado porque ahora estén haciendo otra cosa. Más cuidado porque ahora estamos escuchando que se están desviando por tal cosa, tal iglesia que están acercando a esto. ¿Qué advertir a la iglesia sobre esas cosas? Porque ese vigilar es también cuidar, prevenir, ¿no? Enseñar, instruir al pueblo de Dios cómo identificar los falsos maestros y la falsa enseñanza. Parte de ese vigilar, de esa tarea de proteger, preparar las ovejas para que puedan discernir, para que no sean engañadas fácilmente, confrontar el error doctrinal. Si hay error doctrinal en medio de la iglesia, ¿qué tienen que hacer? Ah, solo vigilar. Ah, solo es que ya, miré, ya se cae. No, es confrontarlo. Ellos vigilan y luego, cuando lo detectan y lo disciernen, después de haber advertido al pueblo de Dios, lo confrontan públicamente si es necesario. ¿No? Confronten el error doctrinal que a quienes lo propagan en medio del pueblo de Dios. Y si hay lobos en el rebaño, ¿qué tiene que hacer? Echarlo a piedra, además. Eso es un pastor era David tenía la onda porque sí, hermano. Había pastor que tenía su onda bien entrenado para tirarle piedra a los lobos que se acercaban a las ovejas. Así también el pastor, los ancianos tienen que estar atentos y frenar, parar y a veces hasta expulsar falsos maestros que quieren corromper el pueblo de Dios. ¿Y eso qué requiere, mis hermanos? Requiere que los ancianos en su rol sean valientes. No pueden ser tibios. Tienen que estar dispuestos a seguir el ejemplo del buen pastor que da su vida por las ovejas. En Juan 19 dice, el ladrón no viene sino a hurtar y a matar y a destruir. Esos son los falsos maestros. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pues mis hermanos, pero hay otro tipo. Porque el ejemplo de Jesucristo es que quiere la vida por las ovejas. Muchos en la cobardía no quieren proteger las ovejas de los lobos. ¿Qué van a decir? Me van a pensar que yo quiero enseñarme el pueblo de Dios. Van a decir esto de mí, van a murmurar. Entonces piensan más en ellos mismos. Y no están dispuestos a sacrificarse y luchar por el pueblo que Dios puso bajo su cuidado. Pero Dios que nos anima, con el ejemplo de Cristo, a cuidar el pueblo de Dios. Pero hay otro tipo de líder, podemos decir, de llamarlo líder, que también Dios describe que no está en el ministerio por amor a Dios ni a su pueblo, hermanos, que no tiene llamado ni es respaldado por Dios. ¿Y quién es? El asalariado. Versículo 12, ahí donde estábamos leyendo en Juan 10. Más el asalariado, el que no es el pastor. Ahora, aquí está hablando que Jesús es buen pastor. Obviamente también podemos aplicarlo a los ancianos de la iglesia, los que no son llamados por Dios a ser ancianos o pastores. ¿No? Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. No le importan las ovejas. Entonces, mis hermanos, en nuestro día no faltan asalariados en medio del pueblo de Dios. Gente que no está ahí por llamado del Señor. Porque son personas que no vigilan, no cuidan, y cuando ven venir al lobo, dejan las ovejas a su cuidado, a su merced. Para que lo haga y deshaga. Dejan, por ejemplo, a los hermanos expuestos al engaño doctrinal y a la mentira. Dejan a los hijos de Dios expuestos al maltrato y abuso espiritual de malos líderes, de falsos maestros y su manipulación perversa. Nosotros no hacemos ningún favor a los falsos maestros cuando quedamos callados. Cuando los líderes del pueblo de Dios quedan callados, los falsos maestros no están haciendo ningún favor al Señor. Todo lo contrario, están exponiendo a los hijos de Dios al engaño, a la mentira, al maltrato. Nosotros hemos visto congregaciones, mis hermanos, donde llegan lobos. Y habla como lobo, o sea, habla falsa doctrina. Vive como lobo, tiene mal ejemplo. Y trata a las ovejas como lobo, las maltrata. Y en muchos casos, lastimosamente, hemos visto líderes negligentes que permiten eso. ¿Y cómo acaban esas iglesias? Dañadas, divididas. No, no hay que decirle nada, hermanos, todo aquí se enamora, no sé qué. Así vivimos con la iglesia una vez. Y terminó dividida porque había falsos maestros en medio de ellos. No los pararon, les dije a Tabú, y una iglesia grande acabó dividida en dos. Algunos que se quedaron, fueron arrastrados por los falsos maestros, y unos poquitos que quedaron ahí. Con esos ancianos, tibios, que no protegieron el rebaño de Dios. No, porque, hermano, es que Dios les mostrará. Es que Dios da discernimiento, no es que también dijo a sus hijos. Pero Dios puso a los ancianos para que vigilen, para que cuiden, para que protejan. Entonces no pueden quedarse callados. Eso es, mis hermanos, pues no quieren entrar en controversia, no quieren entrar en discusiones, no termina abandonando aquello que Dios les mandó a hacer. Eso falta de sabiduría y negligencia espiritual. Y muchas congregaciones han sucumbido en el engaño, en la falsa doctrina, porque sus ancianos no fueron valientes, no fueron responsables, o eran solamente unos asalariados. El hermano Alexander Strauss, en su libro Liderazgo Bíblico de Ancianos, acerca de este tipo de cosas, dice él, ¿quién puede calcular el daño causado a las iglesias de Jesucristo durante 2000 años pasados por pastores desatentos, ingenuos y carentes de oración? Muchas iglesias y denominaciones que una vez defendían la doctrina y la vida sanas y ortodoxas, ahora rechazan todos los principios fundamentales de la fe cristiana y perdonan las prácticas morales más deplorables que se pueden concebir. ¿Cómo ocurrió esto? Dice nuestro hermano, los líderes de las iglesias locales eran ingenuos, ignorantes, carecían de vida de oración y dejaron de estar alerta ante las estrategias engañosas de Satanás. Eran vigilantes ciegos y perros mudos, preocupados por sus propios intereses y comodidades. Cuando sus seminarios echaron por la borda las verdades del Evangelio y la inspiración divina de la Biblia, también la echaron por la borda, estaban dormidos, no se dieron cuenta. Invitaron ingenuamente a los jóvenes lobos vestidos de ovejas de esos seminarios para que fueran los pastores espirituales de sus rebaños. En consecuencia, ellos y sus rebaños han sido devorados por los lobos. Esto que aquí escribe nuestro hermano Alexander Strauss es lo que ha pasado en muchas iglesias, porque muchos ancianos no han cumplido su labor de vigilar, supervisar, cuidar el pueblo de Dios. Entonces los obispos son los supervisores, tienen que vigilar tanto lo que pasa dentro, los peligros que hay dentro del pueblo de Dios, lo que surge en medio del pueblo de Dios, por las ovejas, como también los que vienen desde afuera, los lobos, los falsos maestros y la falsa doctrina. Y el tercer aspecto, el último, mis hermanos, es apacentar. Versículo 28 dice ahí, en Hechos 20 nuevamente: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para apacentar la grey del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Esta palabra apacentar, en el griego también podemos decir apacentar, pastorear, y de ahí viene esa palabra pastor, porque normalmente en la Biblia no encontramos la palabra pastor, aparte de Efesios 4, versículo 11, aún la palabra que se traduce como pastor en Hebreos que leímos, Hebreos 13, 17, es más como guía, líder o pastor, que pastorea. Pero así como pastor propiamente, mis hermanos, no fue a hablarse de este rol. Pero sí es propio llamarle pastor. ¿Por qué? Porque pastorea. ¿Qué hace un pastor? Pastorea. Apacentar las ovejas. Y de ahí esa palabra, pastor. Esa palabra que habla de apacentar, pastorear, habla de ese rol de los ancianos en medio de la iglesia, de cómo ellos dirigen, no solamente con su ejemplo, y no solamente tomando decisiones bíblicas, y no solamente cuidando y visitando al pueblo de Dios. ¿Cómo ellos llevan a cabo todo eso, mis hermanos? La manera principal es por medio de apacentar con la palabra al pueblo de Dios. Porque esa palabra apacentar, ¿qué es? Alimentar. ¿Qué hace un pastor con eso de alimentar? Entonces, apacentar. Entonces, pastorear, llevarlos a comer de pastos, a saciarse de aguas tranquilas, a las ovejas. Entonces, pastorear, apacentar, alimentar al pueblo de Dios. Entonces, así también en la iglesia, las principales labores de un anciano es apacentar por medio de la enseñanza de la palabra. Así como el pastor alimenta a las ovejas del Señor. Por eso Pablo dice a Timoteo que una de las cosas que tenía que hacer como anciano era enseñar la palabra. ¿Dónde vemos eso? En 1 Timoteo 3:2, Pablo dice que un anciano tiene que ser apto para enseñar, apto para alimentar las ovejas. Un anciano mismo incapaz de enseñar la palabra, incapaz de apacentar el pueblo del Señor con las escrituras, como leímos antes, tiene que ser retenedor de la palabra fiel. Porque si no, no va a poder alimentar al pueblo de Dios. Si es incapaz, si no retiene la palabra, si no es apto para enseñar, no va a poder alimentar al pueblo de Dios. Sería un pastor inútil, que no puede alimentar a un rebaño. Hechos 20, 27 dice: porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo, que preparó a los ancianos de Éfeso, él dice que no rehusó, no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Entonces Pablo les había enseñado el consejo de Dios todo este tiempo, los había preparado, los había apacentado y alimentado con las escrituras. Y el versículo 8 dice: por eso, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los puso como obispos para apacentar la iglesia de Dios. Entonces, ellos reciben el depósito del consejo de Dios, reciben el alimento, ahora denlo a las ovejas. Lo que ellos habían recibido por medio del ministerio del apóstol Pablo, de predicación, de enseñanza, del consejo de Dios, y ellos tienen que ahora repetirlo, predicarlo a la iglesia. Como también Pablo dice, creo que en 1 Timoteo, que busque hombres idóneos y fieles para que les den lo que recibe de Pablo, la palabra, para que a su vez enseñen a otros también. Entonces, eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, esto mismo: enseñar la palabra para que otros también puedan enseñarla y vivirla. Entonces ellos recibieron ese depósito de Dios y venían quedando a la iglesia. No era cualquier cosa, era dar la palabra. Por parte del buen gobierno, esto es parte del buen gobierno y liderazgo de los ancianos. Por eso, como le dijo antes, en 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien, los que conducen, que guían los asuntos de la iglesia, sean tenidos por dignos de doble honor, ¿no? Se dice que hay doble salario. Pero mira lo que dice: mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque ¿cuál es su labor principal? Enseñar, ¿no? Y predicar. Entonces, esto es muy importante, tan importante que vino que dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, versículo 1. Segunda Timoteo 4, 1 dice, te encarezco, se puede traducir mejor como te encargo, delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué delante de Dios? Porque el encargo de quién viene, de Pablo no, viene de Dios mismo. Pues te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, principalmente delante del Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, o sea, Él te va a juzgar, Timoteo. Si tú cumples o no este encargo que recibiste de Dios y de parte de Dios y vas a cumplirlo delante de Dios como tu testigo. ¿Qué, cuál es el encargo? Que prediques la palabra. Predica la palabra, que uses a tiempo y para el tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, claro que hay que hacerlo por medio del ejemplo, pero también por medio de la instrucción de los ancianos, el pueblo de Dios. Ahí en Juan 10 dice que las ovejas, mis ovejas, escuchan mi voz. Entonces, ¿cómo el pueblo de Dios va a escuchar la voz de Cristo? Por medio del ministerio de predicación y enseñanza, el pueblo de Dios escucha la voz de Dios. Como en estos tiempos, está escuchando la voz de Dios, está escuchando lo que nuestro pastor nos enseña por medio de su palabra y que el Espíritu Santo nos convence de que es así. Pero para que eso ocurra en medio del pueblo de Dios, hay que dirigir, hay que gobernar el pueblo de Dios, no por medio de las opiniones, no por medio de, lo que, de la psicología, no por medio de la carne. ¿Cómo se hace? Predica la palabra, dice Pablo a Timoteo. Predica la palabra. Esa palabra. Ese verbo es preeminente entre todos los demás verbos que menciona, porque ese verbo es el verbo en cual encajan todos los otros verbos que aquí vemos más adelante, que se desarrolla todo en el ámbito de la predicación. ¿Y por qué es tan importante ese encargo de predicar la palabra en otra cosa? No cualquier cosa. Ella lo venía diciendo en el capítulo anterior, en el versículo 16. Segundo de Timoteo 3, 16. ¿Por qué dice predica la palabra? Porque toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, viene de Dios, no venía de Pablo, no venía de Timoteo, no venía de la carne, del mundo, de la psicología, de la filosofía, de la sabiduría de los hombres. Sino porque Dios, y porque viene de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar injusticia, a fin de que el hombre, la iglesia sea edificada, hermanos, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente equipado para toda buena obra. La única manera para que poder que ese anciano cumpla su rol de edificación en la iglesia, aparte de dirigir con su ejemplo, tomar decisiones, dirigir al pueblo de Dios, es que haga todas esas cosas por medio de qué, de predicar la palabra de Dios, la cual va a equipar al pueblo de Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sino cómo se edifica la iglesia? Con lo nuestro, con, ¿se acuerdan cómo se llaman los materiales? Aunque vamos a hojar hasta para edificar la iglesia, vamos a hojar madera, arena, cosas perecederas y comunes. No, una acción de equipar la palabra de Dios, que son sus joyas, sus tesoros. Entonces, los otros cuatro verbos que dijimos que describen, que predicar la palabra, que predique la palabra, que inste, esa palabra insista. ¿Cómo tiene que predicar la palabra? Dijimos que insistentemente, en todo tiempo, o sea, a tiempo, a kairos, perdón, kairos, tiempo oportuno, cuando sea oportuno predicarla, y a kairos, cuando no sea oportuno predicarla. Insiste en todo tiempo, en los funerales, en los cumpleaños, en las bodas, en la calle, en el bus, predícale la palabra todo el tiempo. Luego dice, redarguye, esa palabra es amonesta. Amonesta con la palabra, ¿no? ¿Cómo va con ese papel que dijimos de vigilante que amonesta? Amonestando por la palabra de Dios, por medio de la predicación pública y también en privado. También dice reprende, eso ya es advierte y aún censura. ¿No? Aquí ya no es solamente amonesta para cargar las conciencias con la predicación, no. Acá es directamente, aquí directamente es háblales claro, repréndelos. Que no pueden seguir viviendo así, dice la palabra. Que no pueden vivir de esa manera porque no agradan a Dios. Que la palabra dice que tal cosa es pecado. Pero no solamente en ese sentido, también en sentido positivo. Porque también dice exhorta, eso es anima. Esa palabra exhorta, cuando uno ya me exhortó, uno solo piensa lo negativo, ¿no? Pero exhorta también es animar, alentar. Con la palabra, con toda paciencia. Todo eso que tiene que seguir, ¿no? Con toda paciencia, porque las ovejas son torpes, las ovejas no escuchan bien, las ovejas hacen lo que quieren muchas veces, hay que hacerlo con paciencia. No, yo creí que pues, se había entendido, muchas veces no entendieron. Entonces hay que seguir haciéndolo con mucha paciencia. Estoy enseñando, hermano, ¿ustedes saben cuántas veces hemos enseñado este tema? ¿No? Y hay que seguirlo enseñando. Hay que seguirlo enseñando. Hay que hacerlo con paciencia, ¿por qué? Siempre va a llegar nuevo, hay que hacerlo con paciencia. Siempre va, hay que recordar estas cosas, hay que hacerlo con paciencia. Y doctrina, o sea, con múltiples enseñanzas. Enseñanza pública, enseñanza privada, discipulado, consejería, por todos lados. Por todos lados hay que hacerlo. Por eso hay que hacerlo en privado y hay que hacerlo en público. Por medio de predicar la palabra. Entonces la cosa para sentar mis hermanos, miren ahí en Hechos 20:20. Miren el ejemplo del apóstol Pablo. Hechos 20:20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido anunciarlos y enseñarles públicamente y por las casas. En el ministerio del apóstol Pablo, de predicación, de enseñanza, de redarguir, amonestar, exhortar con la palabra, no solamente la desde el púlpito, también en las casas, visitando a las personas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso entonces implica enseñar, por ejemplo, la parte pública, enseñar en las reuniones. Pero también implica en lo privado, el discipulado, como decíamos, la consejería bíblica, amonestar y corrección en amor, en privado. A veces es como hay que hacerlas. Entonces, ese es el ministerio, públicamente y por las casas, en una visita. En el hospital también, a veces visitando a un hermano. Todo esto hay que hacerlo, es parte de la labor de ancianos, es apacentar el pueblo de Dios en sus casas y también en la congregación de los diferentes discipulados. Alimentar el pueblo de Dios. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, ¿no?, a Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Solo hay que enseñar toda la vida, hermano. Soy Colosenses 1:28. Enseñando a los hombres en toda sabiduría. Mire por qué. Porque cuál es la labor de los ancianos. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Porque como vimos, la palabra de Dios que es inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir y instruir en justicia para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, equipado. Entonces, para que lo. Y acá dice: para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero la manera de edificar la iglesia, edificar la vida de los hermanos, mi hermano, no es solamente por Dios regañarlos y ya no, es hacerlo por medio de la, en todo caso por medio del regaño de la palabra, en la expresión de la palabra, en hacerlo uno enojarse y decirle, ya hermano, hay que hacerlo por la palabra, porque la palabra es la que edifica, la palabra es la que equipa, la palabra es la que transforma, la palabra es la que Dios usa para cambiar y perfeccionar y equipar a los hombres. La labor es imposible, mi hermano, que la hagan unos pocos. Pues otro aspecto de esto de apacentar, mis hermanos, incluso de gobernar, de liderar y vigilar, es que los ancianos son muy pocos para tanto trabajo. Así sean 10, son pocos para tanto trabajo. Entonces los ancianos cumplen también estos tres roles que estamos viendo por medio de delegar. De delegar, mis hermanos. Entonces hay que delegar en medio del pueblo de Dios. O sea, los ancianos también cumplen esta función no solamente de manera directa, sino a través de los hermanos. Por eso también dice en Efesios 4:11 que el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que ellos hagan todo el trabajo. No, a fin de perfeccionar, o sea, equipar a los santos para que hagan la obra del ministerio. O sea, que ¿quiénes tienen que participar en el ministerio de Monto varias veces? Todos. Entonces, los ancianos también, los que tienen duda de la enseñanza y todo, cumplen esta labor, están equipando el pueblo de Dios para que el pueblo de Dios sea parte de ese pastoreo, de ese cuidado mutuo, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón equipado o perfeccionado, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que, miren, los niños fluctuantes que dependen de ellos y sean llevados por los viejos, ¿no? Por cualquier viento de doctrina, también ellos lleguen a la madurez. A veces hay que vigilar, pero también hay que estar trabajando para que todo Dios llegue a la madurez. No sean llevados por todo viento de doctrina, por engaños de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿no? Guiando el rebaño para que siga la verdad en amor, amor de Cristo y amor de parte de Dios hacia el pueblo de Dios, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, para que el pueblo de Dios crezca, madure, sea edificado, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, mira, aquí habla de los partes de los líderes, aquí habla del cuerpo, se ayudan mutuamente, ¿no? Por ser equipados para edificación, el cuerpo usa a obrar y trabajar mutuamente según la actividad propia de cada miembro, los dones que Dios ha dado a cada miembro. Ellos son, han sido equipados por la palabra, apacentados por la palabra, son supervisados por los ancianos, pero ellos van haciendo el trabajo que Dios les pudo hacer, cada uno con su don, como miembro, para que cada uno reciba el crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, quiere edificar el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda crecer y pueda ser edificado el cuerpo de Cristo, porque unos y otros podemos edificarnos mutuamente con los dones que Dios nos ha dado. Pero los ancianos, mis hermanos, en ese sentido, como vemos aquí, no controlan la obra en un sentido negativo, sino positivo, guiando a los hermanos, equipando a los santos para que hagan la obra del ministerio. Y eso, como decíamos, incluye delegar. Por ejemplo, nosotros estamos delegando discipulados, delegando discipulados, delegando enseñanzas de hermanos que no son ancianos, delegando en algunos hermanos, hermanas, la consejería bíblica. Prepararme, primero que prepararme con la palabra, que apacentar. Primero hay que trabajar, y después que uno ha trabajado, uno puede empezar a delegar. Delegar la consejería bíblica también, por ejemplo, o tareas administrativas, para que los ancianos no estén en ese asunto. A unos ya hay que formarlo para que puedan encargarse de las partes administrativas. Entonces, primero hay que trabajar, y luego no hay que hacerlo todo ellos. Ellos tienen que delegar, seguramente, la madurez y los dones. Entonces, el anciano no es el todero. El todero es que todos los hermanos van a buscar que aquí hay un problema, ¿no? Porque Dios va teniendo madurez por medio del trabajo de los ancianos en todo el pueblo de Dios. Porque otra vez, el trabajo de los ancianos no es que el pueblo de Dios se pueda dependiente de ellos, sino que el pueblo sea dependiente de Jesucristo. Y le sirva a él. Se sirvan unos a otros. Entonces, en conclusión, mis hermanos, hoy hemos visto tres aspectos del rol de los ancianos, ¿no? Liderar, vigilar y apacentar. No, principalmente cumple mayoría de eso por medio de la palabra, apacentamiento del pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, estas cosas nos llevan a pensar en cuánto llegar, por ejemplo, lastimosamente, cuando no se enseña la palabra de Dios, el pueblo no está siendo pastoreado, no está siendo alimentado, el pueblo de Dios no crece en madurez, no crece en obediencia a Dios. Yo, a mí también me tocó pasar por unas iglesias donde, si era por, si era por la predicación, hermano, yo no hubiera crecido nunca. Me voy a quedar con la predicación del domingo. Tocaba buscar otro pasto más verde. ¿Por qué? Porque no habían pastores, ancianos dispuestos para entrar por lo Dios con la palabra. Pero qué bonito cuando uno llega a donde hay hermanos, sí, que predican la palabra. Que lo llevan a uno a conocer a Jesucristo por medio de las Escrituras. Que lo llevan a uno a crecer en santidad, en amor, en piedad, por medio de su ejemplo, por medio de su cuidado y por medio de su apacentamiento con la palabra de Dios. Entonces, Dios levanta en nuestro día, mi hermano, iglesias bíblicas con liderazgos bíblicos de ancianos, de pastores, que lideren el pueblo de Dios para conducirlos a Cristo por medio del buen ejemplo, por medio de decisiones sabias. Que Dios ponga pastores que cuiden el rebaño de los lobos y una de las situaciones que se levantan dentro del pueblo de Dios para que no haya división, no haya falta de edificación. Y que Dios levante, mis hermanos, hombres que prediquen la palabra. Equipe en el pueblo de Dios para que la iglesia sea edificada. Es el rol de los ancianos en medio del pueblo de Dios, en medio de la edificación de la iglesia. Entonces, la iglesia nos trata, hoy hermanos, vemos iglesias ministerialistas. La iglesia trata del ministerio de del pastor. No es si el pastor es profeta, ministerio apostólico, profético. Si el pastor es apóstolo, ministerio apostólico. Si el pastor es no sé qué, entonces como que los rebaños van detrás de sus pastores. Pero el trabajo de buenos ancianos es llevar el pueblo de Dios a Cristo. La iglesia no trata de los líderes, pero los líderes son importantes para guiar al pueblo de Dios. Lo que Dios nos ayude, Dios nos dé buenos líderes en su pueblo. Dios siga levantando hombres en nuestro tiempo, en medio de sus iglesias locales, en medio de su pueblo, ¿para qué? Pastores.